La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
En el año 2015, la señora o señorita, esto realmente no lo sabemos, Naoko Tanaka, una señorita japonesa, pianista ella, de primer nivel, grabó un disco. Este disco se llama Memories. Lo graba junto a Koji Yasuda, que toca el bajo, y Masanori Ando, que toca la batería, y tiene dos invitados que tocan en un tema cada uno: Yoshiro Okazaki, que toca la trompeta, y Daiki Yasukagawa, que toca el bajo. Digamos, como presentación a esta pianista, que es la primera vez que nosotros la vamos a escuchar, nació en la ciudad de Kurume, en la prefectura de Fukuoka, en Japón, en el año 1985, y comenzó su formación clásica en el piano a la edad de 3 años. Se graduó en la Universidad Tōhō Gakuken en 2006 y durante la universidad ganó el primer premio en el concurso internacional de música en Bulgaria. Naoko tocó el piano en el concierto de graduación de Tōhō Gakuken como representante del área de Yasu y Yamaguchi. Después de graduarse en el 2006, comenzó a tocar jazz y pronto a juntarse con músicos de jazz. Además, ha participado y organizado muchas sesiones del género. Bueno, esta es más o menos la historia de esta japonesa Naoko Tanaka. En el 2015, respecto al disco que vamos a escuchar ahora, lanza el álbum debut Memories como Tanaka Naoko Trio. Este nuevo álbum incluye 7 de las canciones originales de Naoko. Bueno, todo esto respecto a lo que sería la música, la presentación de Naoko Tanaka y su trío con este álbum de 2015. Y recurrimos, como siempre hacemos, a Juan Ford. El artículo se llama El estancamiento y el programa ya empezó. Thank you. Ajústense en los cinturones, porque vamos a hacer un viaje muy atrás en el tiempo. Como todos sabemos, antes de que la historia se transmitiera por escrito, iba por boca, de generación en generación. A ese tiempo los chinos lo llaman el tiempo de las leyendas. Y antes de él viene el de los mitos fundantes. Hasta ahí vamos. Había una vez un dragón con cara humana llamado Fu Xi Ke, contemplando el mundo circundante. Descubrió que el entero fluir de la naturaleza se reducía a 8 signos: cielo, fuego, trueno, viento, lago, flor, volcán y árbol. Cada uno de estos signos estaba compuesto por 6 líneas que podían ser enteras o quebradas, en representación del yin y el yang que rigen el universo. Fu Xi enseñó a las criaturas llamadas hombres que todo el fluir de la vida derivaba de la interacción de esos hexagramas. Y por supuesto, los hombres lo entendieron a su manera.
Thank you.
tiempo de los mitos ya había cedido su lugar al tiempo de las leyendas, es decir, de las sucesivas dinastías en la China. Los hombres se habían hecho sedentarios, y lo que más perentoriamente les interesaba ahora del fluir de la vida era el futuro. ¿Vendrían lluvias? ¿Ya es el momento de sembrar? ¿Es venturoso hacerse a la mar? Los hexagramas de Fu Xi se convirtieron en una herramienta adivinatoria. El emperador Wen, fundador de la dinastía Su, fue el primero que enumeró y puso nombre a cada una de las 64 combinaciones resultantes. Además de número y nombre, hizo una breve descripción de la imagen que componía cada hexagrama. Estamos más o menos en el año 1000 antes de Cristo, según nuestro calendario. 500 años más tarde, Confucio dedicó un comentario de naturaleza ética a cada hexagrama que sus amanuenses pusieron por escrito y los discípulos pusieron a circular por toda China, y lo que hasta entonces era un artefacto de adivinación se convirtió en un texto filosófico. Se lo llamó el libro de los cambios, el I Ching. Thank you.
con ese formato, el número del hexagrama y debajo su nombre, debajo su composición, debajo una breve descripción poética y a continuación un enigmático comentario del significado del hexagrama y esa técnica. Tres monedas arrojan al aire y definen si es quebrada o entera cada línea que compone el hexagrama. El hexagrama resultante es la respuesta a la pregunta. El I Ching se convirtió en el más consultado de los textos canónicos confucianos. ¿Cuánto tiene de Confucio el I Ching? Es algo que discuten hasta hoy los chinólogos del mundo. Pero se sabe que el viejo maestro dijo en su edad avanzada que, si tuviera 100 años más de vida, dedicaría 50 al I Ching. A eso se debe que haya sobrevivido a la gran quema de libros del emperador Sin Shi Huang.
Thank you.
Durante más de milenio y medio, el I Ching aconsejó a los gobernantes chinos cómo llevar el Estado y a los súbditos chinos para vivir su vida. Entonces llegaron los primeros misioneros jesuitas al Celeste Imperio y también fliparon con el Libro de los Cambios, solo que para ellos demostraba la verdad universal cristiana. El hexagrama 1 era Dios, el 2 era Cristo, el 3 la Trinidad, el Yin y el Yang eran el sistema binario de Leibniz. Hegel puso paños fríos al asunto, dijo que el I Ching pertenecía decididamente al orden de lo esotérico y que no valía la pena traducirlo. 100 años después, la cosa seguía casi igual. El gran Arthur Wallace, primer occidental en tomarse en serio la literatura china y darla a conocer al mundo, definió al I Ching como un puñado de profecías campesinas pulidas a lo largo de generaciones. Vale el esfuerzo traducirlo siempre y cuando se lo considere un texto de poesía, dijo. Por la misma época, su colega de Cambridge, Joseph Needham, en su monumental Ciencia y Civilización en China, el más imponente trabajo de síntesis histórica y comunicación intercultural jamás intentado por un solo hombre, 18 tomos de 1000 páginas cada uno, cuyo ingenuo plan inicial había sido reunir datos para un opúsculo breve que explicase por qué la China se había estancado, luego de inventar en su momento la rueda, la brújula, la imprenta y la pólvora. Este libro, decíamos, dedicaba unas páginas exasperadas al I Ching, donde lo definía como una pseudociencia que, durante siglos, había tenido un efecto altamente perjudicial para el avance de las ciencias. Entonces apareció, del lugar menos pensado, la traducción del I Ching, que hoy todos conocemos, la del alemán Richard Wilhelm, apadrinada por Carl Jung. Wilhelm había ido de misionero a China y creía ardientemente que la mecanización y racionalización cada vez mayor de la vida en Occidente necesitaba la profunda naturalidad espiritual china. Wilhelm no pretendía enriquecer el conocimiento occidental sobre China, sino solucionar los problemas del mundo. A través del I Ching, Oriente y Occidente unirían sus manos para encontrar los cimientos comunes de la humanidad y alcanzar la plenitud. Así se lo explicó a Yang, cuando no logró ser tomado en serio por nadie más. En China se consultaba tanto al I Ching porque se creía que podía explicarlo todo. En Occidente era sospechoso precisamente por ese motivo. Wilhelm iba a morir en 1930, poco después de terminar su tarea. Borges, Allen Ginsberg y Octavio Paz leyeron y celebraron esa versión. Paz habló de la sabiduría china como una iglesia invisible. Fritjof Capra la usó para explicar la mecánica cuántica en su Tao de la física. Philip Dick y Raymond Queneau escribieron novelas basadas en los dictámenes de sus hexagramas. John Cage lo usaba para componer y sostenía que sus páginas debían ser tomadas como estrategias para romper la lógica de la razón, las estructuras mentales y los límites de la identidad, donde Wilhelm predicaba la realización plena. Cage sostenía que se podía alcanzar la anonimidad plena. El I Ching era el non plus ultra para aquellos que ya habían leído todos los libros, la instancia superadora del laberinto intelectual, un libro sin autor, un texto religioso sin Dios, un manual de adivinación que no precisaba de oráculo, una configuración cíclica sin principio ni final, un vasto remolino en cuyo centro había una cápsula vacía o quizá una nubecita que cambiaba y cambiaba de forma. En estos tiempos, quizás sea pertinente pedirle al libro de la nubecita que nos explique la realidad. Cuando no se encuentra trabado en sí mismo, solo es capaz de oír su propia respuesta, cuando le llega desde afuera. Esto es lo que hice hoy, y este es el hexagrama que salió. 12. El estancamiento. El cielo se retira más y más a las alturas. La tierra desciende más y más en las profundidades. Lo grande se va, lo pequeño llega. Las fuerzas creativas se mantienen desconectadas. Es el tiempo de la decadencia, del estancamiento. Estuvimos escuchando a la pianista japonesa Naoko Tanaka, un trabajo de ella que se llama Memories, del año 2015. También leímos un artículo del señor Juan Forn que se llama El estancamiento. Los temas del trío de Naoko Tanaka fueron Sailing, es decir, algo así como navegación o navegando, Sign of Spring, es decir, signos de primavera, Katosha, que es en japonés y no tengo la menor idea de qué significa, incluso no sé siquiera si lo estoy diciendo bien, Cielo, Recuerdos de Nueva York, luego vino Wall Street Blues, Four es lo que estamos escuchando ahora, es Four y puntos suspensivos, Four es para. Y nos vamos a ir escuchando a Naoko Tanaka, este trío realmente que suena muy bien, esta gente japonesa que hace jazz con un nivel de aquellos. But not for me, pero no para mí. Naoko Tanaka Trio, disco Memories del año 2015.
pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.